Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en el lonchecito número 249, donde hablaremos de las noticias de la semana. También tocaremos el tema de la reseña con el juego de Troll and I. Y el grandioso tema random, donde hablaremos un poquito de los juegos basados en estas animaciones de Norteamérica. Así que, ¡comenzamos!
RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, pues escuchas, miércoles de lonchecito a las 10 de la noche, puntuales como siempre. Nos gusta de entrarle de lleno a esto de que es los videojuegos, y como siempre, digo, ya es tradición, pues este programa no se hace solo, y es un gustazo estar en compañía de muchos de mis compañeros, amigos del alma, y Eduardo. Y pues yo creo que hay que empezar a saludar a estas personalidades, empezando por el buen Eduardo. Delfín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
No llevábamos ni 5 minutos en el podcast y ya me tiraste la primera pedrada. No, así no se puede. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, Choco, aquí ya listos para hablar de Troll and I y de muchos videojuegos de todo el género.
Así es. Eduardo, ¿qué has jugado esta semana? Si es que te has dado tiempo para jugar, que yo digo que sí.
¿Qué estaba jugando? Sí, jugando Destiny y... ¡Ay! Y la semana pasada, que pues como fue puente, estuvimos jugando ahí un curioso juego que se llama 100% Orange Juice.
¿Y sé qué está?
Es una mezcla de Mario Party con con juego como de cartas. Entonces, es una mezcla muy extraña, pero está bueno.
Ah, pues ahí está, ya tienen el dato cultural de la noche, porque digo, yo ni lo conocía, la verdad peco de ignorante, pero pues ahí está la recomendación. Si quieren Yu-Gi-Oh! Y Mario Party juntos, bueno, eso me suena.
Ándale.
Pero pues, también vamos a saludar aquí al buen Marquito, mi amigo del alma, de media alma. ¿Cómo estás, Marquito?
Bien, ¿tú qué tal, Choco?
Bien, gracias, Marquito, qué bueno que preguntas. Marquito, ¿qué has jugado?
Bueno, hemos jugado y retomado un poco el ritmo con Horizon Zero Dawn, que cada vez que le avanzo más y le entiendo un poco más al juego, me gusta. Y pues también hemos estado checando lo que son las nuevas series de animación japonesa por Crunchyroll, que bueno, igual recientemente subimos una nota de la serie Seven Mortal Sins, que esa serie deben de ponerle un poco de atención porque no está enfocada para los menores de edad, así que si comparten su cuenta con niños, échenles ojo.
Ándale, ¿qué es? ¿Es muy, muy tipo gore o es muy tipo explícito de que
ojo, es muchacha en casa? Es sexualmente explícita.
Ah, ok. Entonces, si hay padres de familia que nos estén oyendo, pues, cuidado, y si hay chamacos, pues espérense a que sea a las 12 de la noche y todos estén dormidos. Ah, es cierto.
Bueno, mejor igual cuenta con la censura adecuada, la serie, pero pues igual es bastante explícita que los niños van a imaginar o a suponer qué es lo que está pasando. Okay, así que entonces, pues mejor pónganlos a ver Dragon Ball Super, One Piece, Boruto.
Ándale.
Boruto o Naruto.
Ándale, pues ahí está. Pues ahí, recuerden que el catálogo de Crunchyroll pues, se renovó en estas semanas, así que hay mucho que ver por ahí. Pero vamos a pasar siguiendo con las presentaciones de estas personalidades. Está el famosísimo Traps, el mismísimo Traps, que está en un programa que se llama Reset Cine y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Traps?
¿Qué onda, Choco? Pues qué onda la gente que nos está escuchando. Y sí, ya estamos aquí a mitad de semana, listos para platicar de videojuegos y pues de las noticias y de todo lo que se nos atraviesa, porque la verdad es que el tema está bastante divertido y creo que los más veteranos de este podcast lo vamos a disfrutar un montón.
Así es, y como se imaginarán, pues el Traps es muy veterano. Traps, ¿qué has jugado?
Pues ahorita es bueno, ahorita estamos la semana pasada sí estuve muy clavado con Hems of War, obsesionado con un logro que al final ya pude sacar, ya puedo decir, ya puedo cerrar este juego por la paz, aunque ahorita estoy tratando de sacar uno más complicado, pero bueno, eso va a llevar meses, pero ya nomás es de pequeñas visitas al juego. Y aparte pues estuve jugando uno que se llama The Punch Club, que es un juego de simulación que combina pues un poco de peleas con los Sims. Digamos que, ay, perdón por los perritos. Y por otro lado, pues ya estoy empezando a echarle un ojo a un juego que se llama Wonder Boy 3 de Dragon's Course, que es un juego que es un remake de un juego del Sega Master System, y la verdad es que luce bastante interesante.
Así es, ya próximamente van a tener la reseña en sitio de RCTMX. Y por último, pero no menos importante, el productor, el abuelo, ¿cómo estás?
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Pues ya estamos aquí en Reset y pues detrás de pues la consola aquí ayudándolos, y los voy a dejar que hablen solos los muchachos el día de hoy.
Así es, el buen abuelo está como productor, entonces imagínense que el abuelo es una sapiencia humana y con un tablero de 1000 controles y 1000 botones, y ahí está apretando todo para que esto se grabe y funcione bien. ¿Y me faltó alguien? ¿No? Ais, ¿estás aquí? ¿Viniste?
Aquí estoy. ¿Cómo estás, Choco?
Milagro que no te agarró el tráfico.
Sí, caray, es que esta vida godín es todo un riesgo para la salud de cualquier persona.
Okay, entonces, a ver.
Aquí estamos. Saludos a todos, muchachos. Hola.
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 Ais, cuéntanos qué has jugado, si es que te ha dado tiempo de jugar algo.
Pues mira, ahora que fue estas vacaciones de Pascua, de Semana Santa, dependiendo de dónde nos escuchen, pues estuve jugando un poquito de Assassin's Creed Syndicate. Nos tramamos un poquito con el NBA 2K16. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que las retitas semanales de Master Chief Collection y de Wolf.
De Wolf, así es, un juego que estuvo gratis.
Gratis.
Gratis, Gaming with Gold, y si no mal recuerdo, se hizo free to play, ¿no?
Así es.
Pues ahí está. Ahí está todo el staff, el glorioso staff de este lonchecito, para platicar de esto que tanto amamos, que es de los videojuegos. Y si quieren platicar con nosotros, porque sé que están ansiosos de preguntarnos, de saludarnos, de proponernos temas, y un gran etcétera, nos pueden apoyar ya sea siguiéndonos o comunicándose con nosotros en nuestras redes sociales. Entonces, nos pueden encontrar en Twitter en /ResetMX, en Facebook como Reset.tv, en YouTube nos pueden encontrar como ResetMX, y en el Twitch nos pueden encontrar en... Eduardo.
En ResetMX Oficial.
Eso, muy bien, Eduardo, muy bien. Tenga su pescado. Pues vamos a pasar a lo que es la primera rola para empezar el bloque de noticias, porque hay muchas noticias muy interesantes esta semana. Así que, señor productor, por favor, háganos los honores. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange. Strange, when you're strange, you're strange.
stream. No one remembers your name when you stream.
Pues regresamos de este bonito corte musical. Y antes de pasar a las noticias, Marquito, tienes que mandar saludos a los del chat, así que manda saludos.
Ah, bueno, pues vamos a salir a mandar saludos a Omar, que está en el Mixler, igual a nuestra sensual y atractiva Nelly Ciclali.
Así es. La que queremos mucho. Muy bien, qué bonitos saludos, Marquito. Y pues también saludos a todos los desconocidos que luego se conectan pero no crean usuario, entonces no les podemos mandar sí. sus saludos.
De hecho, tenemos a dos desconocidos que están ahí.
Saludo bueno. personalizado, muchachos.
Así es.
Fírmense en el Mixler para el saludo personalizado de Marquito.
Ándale, y es gratis.
Gracias.
Pero pues vamos a pasar a lo que es este bloque de noticias, porque esta semana hubo muchas noticias interesantes y a ver si nos da tiempo de abarcar las más importantes, porque sí hubo mucho contenido. Así que Traps, tú nos tienes que decir algo de un juego para los fanáticos de la franquicia de Star Wars. ¿Qué pasó, mi buen Traps?
Bueno, pues como habíamos platicado en Reset Cine, se dio lo que fue la Star Wars Celebration en Orlando, Florida, el fin de semana pasado, y platicamos de todo. Bueno, curiosamente se nos olvidó hablar de las atracciones que va a haber en Disneyland y en Disney World, y dices, mal, bueno, shame of, la vergüenza nos cae encima, pero tampoco hablamos de Star Wars Battlefront 2 porque lo quisimos guardar para el lonchecito, y es que este tráiler, la presentación del tráiler de este juego que está desarrollado por DICE, Motive y Criterion, pues nos muestra que este juego pues está tratando de remendar los errores cometidos por el primer Battlefront, que como ustedes sabrán fue un juego que se podía nomás jugar en línea, que no había una historia que seguir, que okay, podías jugar con tus personajes favoritos, pero era prácticamente como jugar en línea con tus figuras de acción de Star Wars y a ver si sobrevivías a los balazos, ¿no? Entonces,
y el único detalle es que tenía lo que era la batalla de Jakku, que era algo previo a lo que es la película, y eso ya llegó después como un DLC, me parece.
Ah, no, y deja eso, los DLCs, el DLC, curiosamente se lo liberaban primero a los que compraban el juego en versión premium, y unas semanas después se los daban gratis a algunos de los jugadores, o sea, llegaba un momento que decías, bueno, entonces, ¿para qué compré un pase anual? Bueno, el Season Pass.
Pues el temporada.
Sí, en pase de temporada, si le vas a dar gratis a los jugadores que compraron el juego como simples mortales, ¿no? Y esos desórdenes hicieron que Battlefront fue un fracaso a los ojos de los gamers, aunque fue un experimento muy bueno de Electronic Arts, ¿no? Un juego muy bonito en gráficos y todo eso. Pero bueno, pasando a lo que es la presentación de este juego, lo primero que nos anuncian es que Battlefront va a tener un modo de un solo jugador para aquellos Forever Alone que no les gusta jugar en línea, y esto pues tiene un modo historia, lo cual nos va a permitir jugar no del lado de los buenos, sino del lado oscuro, en este caso de una soldado que sobrevive a la batalla a una batalla en el regreso del Jedi, y entonces se vuelve ahora sí en Endor, y ahora decide pelear por el primer orden, y esto pues les va a permitir tratar de cobrar venganza por el gran fracaso que fue precisamente la batalla de Endor y pues la caída del emperador a quien tanto admiraba, ¿no? Además, pues vamos a tener la posibilidad de tener algunas misiones con los TIE Fighters, no y enfrentar a los enemigos del primer orden, y pues esto implica que vamos a andar enfrentando pues ahora sí una historia que pues mezcla un poco de episodio 4 y episodio 6 y episodio 7, ¿no? Por otro lado, también hay algunas cosas nuevas en los juegos en línea, porque aquí vamos a tener pues la capacidad de escoger a cualquier personaje que haya salido desde episodio 1 hasta episodio 8, ¿no? Y si ya te están dando hasta los de episodio 8 casi de cajón, lo cual implica que puedes jugar usar desde Qui-Gon Jinn, bueno, desde Darth Maul hasta Rey y Kylo Ren, ¿no? Que pues son los personajes de episodio 7. Y esto pues implica de que también vamos a tener este otro de los detalles interesantes que dijeron ya casi al final, es el hecho de que este juego, aparte de que tiene un modo para un solo jugador con historia y de tener estas opciones para jugar en línea, pues de que, ¿saben qué fue lo más interesante? Anunciaron que no habrá pase de temporada. ¡No la va a haber! ¡Olvídenlo!
¿Y ahora qué van a hacer? ¿No va a haber contenido descargable o qué?
Bueno, lo que va a haber es una edición de lujo que se llama Elite Trooper Deluxe Edition, que el cual pues va a permitir va a tener contenido, se puede decir, va a ser una preorden, se puede decir, no tanto un juego, no tanto que tenga contenido aparte, pero sí va a tener así como que cómpralo ahora y te damos estas figuras, estos DLCs de Star Wars, los últimos Jedi, y tú, vamos a tener así que pues obviamente a Kylo Ren y a Rey y a otros personajes, pues así con los trajes y los looks de los últimos Jedi. Y también, pues, también tendremos el Elite Trooper, que, pues, es la versión más avanzada del Stone Trooper. Y además van a poder jugar el juego, si no me equivoco, 3 días antes que los que compren el juego normal, ¿no? El Star Wars Battlefront 2, que no va a tener estos contenidos. Pero si lo compran por Origin o por EA Access, pues lo podrán jugar desde el 9 de noviembre, ¿no? Entonces, pues ahora nomás queda a ver si realmente el modo de un solo jugador realmente haga que valga el juego, valga lo que lo van a querer vender, mínimo $60, no sé cuánto más adelante, porque pues ya vimos que Battlefront pues sí se devaluó rapidísimo, tan pronto como notamos de que pues nadie quería jugar en línea, ¿no?
Así es.
Igual algo que están mencionando es de que la historia va a ser parte de lo que le llaman el canon de Star Wars, ¿no?
Exacto, sí.
Además de que, sí, según esto, va a estar basado en una novela, ¿no? Que va a salir próximamente. ¿Mm? Para, ahora sí que en estos formatos impresos o digitales de lectura, ¿no?
Se supone que las novelas ya no son canon, sí, son expandido.
No empecemos el debate de ayer, Delfín. No empecemos el debate de ayer.
Ya vamos a empezar otra vez. No.
A ver, Delfín. Todas las novelas que salgan después de la adquisición de Lucasfilm por Disney son canon. Las anteriores sí ya son universo.
Oye,
son
de curiosidad, ¿no es la novela de dos mujeres un Padawan?
No. Hagamos coro. No.
Tengo una duda, Traps. Tú comentabas que va a estar desde el episodio 1 hasta el episodio casi hasta el 8 de los personajes. ¿Acaso va a haber un Jedi gris?
No existen esas cosas. No existen. No son
canon. Ahora sí que dicen, si no son canon, no van a aparecer. Ojalá que también salgan de Rebels. Ojalá que sí pongan personajes de Rebels. Que eso
de
también
Rebels estaría muy.
Si van a incluir a los de Rogue One, yo creo que probablemente sí salgan ahí los de Rebels.
Sí,
estaría interesante. Exacto. Estaría interesante poder ahí manejar a Ezra.
Sí, okay, ya sea formato resortera o formato espada, ¿no?
Sí.
Pues ahora sí que lo importante de aquí es que ya tuvieron el momento de hacer el título de Battlefront en su momento y aprender de los errores que tuvieron en esta primera entrega, y esperemos que esta segunda, que al menos ya pinta a tener muchas riquezas con muchos personajes y lo que es una campaña, entonces esperemos que aprendan de todos esos detallitos y nos ofrezcan ahora sí que el título definitivo que tanto hemos esperado nosotros los fanáticos de Star Wars.
La pregunta aquí sería, ¿le llegará los talones a Battlefront 2?
Al Battlefront 2 anterior, sí, ojalá que tenga la posibilidad, porque será un juegazo.
Sí,
hermoso.
Pero yo tengo ahí la otra pregunta que sí se va a quedar. Aquellos que no son fans de Star Wars, ¿querrán comprar Battlefront 2 después del fraude que fue Battlefront 1 para ellos? Digo, para mí no fue fraude, el problema es de que pues ya después de llegar al nivel 30 ya sentías que el juego ya no tenía otra cosa que dar, ¿no?
Pues yo creo que más que nada es que lo que pasa con la franquicia de Star Wars es que está muy enfocada hacia el nicho de fanáticos de Star Wars, y probablemente aquellos, como bien dice Straps, que compraron Battlefront por el hype de los gráficos, que hay que decirlo, Battlefront gráficamente es
hermoso,
es hermoso, está fantástico. Probablemente aquellos esperaban una campaña multijugador, fueron los primeros que saltaron, y bueno, ya a los 2 minutos también saltó toda la fanaticada. Yo creo que ellos no lo van a comprar, pero los que son diehard fans sí van a estar ahí haciendo fila. Ahora, ahí va la pregunta también al aire para aquellos que lo vayan a comprar en preventa. ¿realmente, muchachos, vale la pena comprarlo en preventa por $20 más? ¿Jugar 3 días antes?
Buena pregunta.
¿Tener una armadura extra, tal vez?
Exacto, ¿tener un skin extra por $20?
Tú compra y después preguntas.
Oh. Ah, claro, pero pues no manches. Después del fiasco que fue el Season Pass del pasado, dicen ahorita que ya no. Y estamos viendo que el fiasco de los Season Pass se repite con todos los juegos. ¿Ya valdrá la pena un Season Pass?
Pues quién sabe.
Yo creo que por eso ya no lo van a sacar.
Sí, entonces, Electronic Arts ya está aprendiendo de este tipo de errores y sí ha dicho, bueno, en este caso con Battlefront ya dijeron, no lo vamos a sacar, ¿no? Ojalá si fueran con FIFA, que pues ya ves que tienen un montón de cosas para hacer que la gente gaste y gaste en el juego, sí, pero no, pues cuando digo, realmente sin esas cosas juegas bastante bien, ¿para qué quieres andar comprando que al hacer tu equipo que tener a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo? Ya es demasiada, no, sí, ya es demasiada manchadez, ¿no?
Así es, pero pues yo creo que hay que dejar ese tema de los DLC y de Season Pass para otra ocasión, porque nos come el tiempo y tenemos que hablar de otros jueguitos y noticias. Así que Marquito, tú nos tienes que decir algo de Project Scorpio. ¿Qué pasó?
Sí, rápido, raudo y veloz. Resulta que la semana pasada se dieron detalles muy importantes acerca del proyecto Señor Scorpio de Microsoft, y pues fue la capacidad que iba a tener la consola. Ya conocimos a la consola por dentro. Ahora Phil Spencer, jefe de Xbox, ha mencionado y ha confirmado que durante el E3 de este año pues ya se va a conocer cómo va a ser la consola, y muy posiblemente van a sacar lo que van a ser los precios y paquetes que va a contener. Así que pues esténse pendientes a nuestra cobertura en el E3 2017, porque pues la noticia aparentemente va a salir en domingo, un día que no es común para dar conferencias.
Y ahora sí que en el marco del E3, que Resident Evil va a estar presente, el Delfín, que es el Jedi Gris, va a estar ahí presente. Va a estar presente ahí y posiblemente esté viviéndolo y disfrutándolo, porque pues sí, digo, sabemos que va a estar el hands-on de Project Scorpio, entonces él lo va a estar viviendo. Y pues ya sacaron lo que son los aspectos técnicos de esta consola, así que pues hay que esperar las noticias en el E3 para ver qué más nos van a dar de esta consola, y qué títulos de lanzamiento, sí, etcétera.
Porque
etcétera.
Básicamente están prometiendo, bueno, no prometiendo, están diciendo que esta va a ser la consola más poderosa existente en el mercado.
Pues consola, de hecho, no técnicamente
recuerda
ya
que
es
consola.
Ya es. Técnicamente no, pues sí. Ya lo es. Ahora es la hora de la verdad para Microsoft. Es el momento clave de enmendar todos sus errores con la presentación con la presentación del Xbox One. A ver qué hacen con la presentación de Scorpio.
Sí, ojalá que sirva para que crezcan más como empresa, ¿no?
Sí.
Pero pues ahora sí que hay que estar atentos a E3, que en unos meses ya estaremos hablando de muchas noticias de este magno evento. Pero vamos a pasar,
sí,
a...
Por cierto, ¿qué? ¿Ya les llegó sus pantallas 4K que les compré?
Ah, sí, ya.
Ya, la acabo de...
Una la tengo como espejo. Tiene muchas.
Ya para finales de año les llega a su Proyecto Escorpión.
Muy bien, Marquito, muchísimas gracias. Pero yo que tengo esta tele que tú me comentas, Marquito, yo quería conectarlo con mi NES Classic que yo me compré, bueno, que yo quería comprarme, pero ¿qué sucedió? Pues resulta que Nintendo confirmó que el NES Classic, esta consolita de Nintendo Mini, que todos gastaban miles de pesos en comprarla y en adquirirla, pues ya fue un sueño hecho realidad, porque ya se ha parado lo que es la producción. Entonces, ahora sí que es buenas noticias para los que adquirieron ya oportunamente su consola, malas noticias a los que no tenían la consola, y muy buenas para los revendedores que ahorita van a inflar mucho el precio para hacerse de su consola. Entonces es una noticia triste, porque no duró mucho, fue muy poca la producción que tuvo esta consola, y pues ahora sí que ya murió y quedó en el olvido. Pero
de hecho se esperaba que la producción se iniciara otra vez, para este año, porque sí habían muchos esperando que regresara, que de hecho pues sí. A México no se puede decir que haya regresado de cierta forma.
Porque unas cuantas unidades a la venta, pero
muy pocas, muy pocas. Y sí, en Estados Unidos sí tuvieron bastantes unidades.
Uh-huh. Así es, pues una lástima, porque creo que era un producto que muchos deseaban con todo su corazón y dinero. Y pues lástima, lo perdimos. Pero como toda la vida ahí se cierra una puerta y se abre otra, dice el rumor que están en planes de sacar lo que es el SNES Mini. Entonces, si no compraste tu Nintendo Mini, cómprate un SNES Mini.
Creo que ya está casi en un 90%,
está en un 90% confirmado, pero no es 100%. Entonces, es casi seguro que lo vayan a tener. Entonces, la moraleja es que si no compraron su NES o si vieron cómo fue la alta demanda, pues de una vez hagan las preventas y cómprenlo, que nos vamos a perder otros como 2,000 pesos.
Sí, además de que va a ser interesante ver la lista de juegos y a ver si Nintendo aprendió de la experiencia del NES Mini y al Super NES Mini le puede añadir la modalidad de agregar nuevos juegos de manera legal.
Nah, sí, eso no va a pasar.
No creo que pase. Yo creo que va a ser el mismo esquema del Nintendo, del NES, pero ojalá que la selección de títulos sea acertada, o que luego ponen títulos bien feos del juego de motocross que no me le gusta el Rise. Vamos a pegar.
Es un clásico. Ahora, había una lista por ahí muy ambiciosa de juegos para el Super NES Mini, destacando entre ellos Super Mario RPG, Final Fantasy, obviamente A Link to the Past, este juego de Zelda que es también un juegazo del Super NES. Estaba por ahí lo que era el Super Mario All Stars. Y por ahí había también el de The Secret of Mana y Earthbound. Entonces, nada más con esos títulos tienes para un ratote de diversión.
Con puro Earthbound sería el gancho.
Earthbound, agrégale Mario Kart.
No manches, es que estás hablando de tienes unos grandes juegos. De por sí las dos consolas tenían grandes juegos, pero
Donkey Kong Country, Star Fox.
Imagínate que te dieran en el bundle los tres Donkey Kong Country, Star Fox. No manches.
No, ¿sabes? A mí lo que me haría feliz, que aparte de todos esos juegos, que pusieran un International Superstar Soccer y con eso ya.
Y el juego de Chávez.
El deluxe y el Chávez.
El Chávez, por el amor de Dios.
Hablando de los de Vox, estaba en la lista Super Punch Out, entonces.
Super Punch Out, no, juegazo, está bien.
El F-Zero también.
F-Zero.
¿Sabes que hay un gran surtido de videojuegos del Super Nintendo? Ojalá que hagan una lista amplia y una buena elección de los títulos, porque creo que muchos de nosotros vamos a estar otra vez ansiosos comprándolo y teniéndolo otra consola más en nuestros hogares. Así que hay que esperar a que sea 100% confirmado y esperar la lista de juegos y en cuánto lo van a vender. Pero vamos a pasar al siguiente tema, porque ya vamos atrasaditos. Eduardo, tú que eres un fanático de manejar el Twitch, porque te gusta hacer transmisiones y eso, tú nos tienes que decir una noticia de Twitch, estoy seguro. Así que, ¿qué nos tienes que decir?
Pues, bueno, cuando la estábamos buscando era todavía una suposición por un correo filtrado que ahí un partner lanzó, pero el día de hoy ya se confirmó que Twitch estará lanzando dos nuevos tipos de suscripciones. Previamente las suscripciones costaban $4.99 para poder suscribirte a un streamer que quisieras, y esto te iba a dar emoticones, una bandita, un streams privados, por así decirlo, y acceso a muchas cositas más, ¿no? Pues el día de hoy revelaron que va a salir dos nuevos tipos de suscripciones que van a costar $9.99 y $24.99. Según Twitch, lo digo según porque ya ahora sí que ardió Troya con este tema tan extraño, porque Twitch nunca se ha caracterizado por como que exigir mucho dinero. Según Twitch es para que los streamers tengan más dinero y para que las personas puedan apoyarlos de mejor manera, ¿no? Una suscripción de $9.99 contará como dos, como si hubiera dos personas suscritas al canal y te darán emoticones nuevos, exclusivos para los de $9.99. Y una suscripción de $24.99 contará como 6 suscripciones al streamer y te dará también más emoticones y otras cosillas por ahí. El problema viene cuando todos los todos los que ven Twitch están acostumbrados a que el precio original es $5.99 y que Twitch se escude en que es para que apoyen de mayor manera y con un poco más de dinero a los streamers. Todos saben que es como una gran mentira, porque todos saben que pueden donar tal cual a los streamers y ese dinero le llega íntegro. No se queda Twitch con una parte. Entonces lo que todos están diciendo ahorita es que este nuevo modelo pues podría ser como más empujado por Amazon, porque quieren como que una tajada más grande del pastel. Entonces okay. Ahí está como que toda la controversia de este tema.
Pues sí, hay que ver qué tal es la recepción, porque digo, al contrario de ser una noticia positiva y decir, Twitch, yo lo veo más más enfocado a cosas negativas. Digo, no hay que ser negativos en la vida, pero yo creo que va a desatar más inconformidad entre los usuarios de Twitch, ¿no? Digo, y no se me hace algo que yo invertiría, así que voy a gastar más dinero para tener emoticones. Pues realmente se me hace un gasto muy superficial y excesivo.
Ahora, ¿la suscripción es mensual o anual para los de $24.99?
Sí, no, cálmate. No es obligatoria y vas a poder seguir haciéndola de $4.99 y es solo para que las personas que sean más solventes, por así decirlo, y quieran aventarle más dinero a su streamer favorito. Pero pues vuelvo a lo mismo, todos saben que pueden hacer lo mismo mediante donaciones y el dinero le llega íntegro a los a los streamers. Entonces todo apunta a que es como que quieren meterse una mayor tajada. Entonces ya veremos cómo se desarrolla esto, porque se supone que todavía está apenas está entrando en beta este nuevo programa. Entonces ya veremos cómo se desarrolla.
Pero deberían de ofrecer otra cosa en vez de emoticones, ¿no? Digo, no manches, un paquete de emoticones. Claro, un paquete de emoticones en $24, ¿es en serio?
Sí, es lo que todos están diciendo, que es como de, es que es un mucho...
¿No quieres que te dé un beso directamente a Alienation? O sea...
Podría ser que diga mi nombre, diga, ay, te mando un beso por $24.99. Dices, bueno, ya dijo mi nombre y me mandó el beso.
Hay un pequeño asunto, eso lo hacen por las donaciones que hagas en PayPal.
Madres.
Todos los streamers te agradecen personalmente por las donaciones, porque la mayoría tiene como que las notificaciones ahí prendidas y aparece tu nombre. Tal persona ha donado tanto dinero. Entonces
sí, de hecho, eso sí lo he visto, ahora que lo comentas, Lalo, con este streamer que se llama Maximilian, que es de los que juega de peleas. Y de hecho, en su canal, cuando hacen la donación, suena como que... O sea, un sonido muy característico.
Característico de cada
y dice, ah, donado $5. Y le agradece, ah, eres tú, muchacho, muchísimas gracias. Se va a usar para esto. Entonces, esa parte de
la donación es lo más chido?
Sí está chida.
¿Sabes qué es lo más chido? Cuando juegan un juego de terror y le sale el aviso de donaciones como un screamer.
Eso sí está chido. Entonces, con mayor razón, le veo menos caso a las suscripciones de $24.
Pues sí, también se me hace algo muy excesivo, pero pues vamos a esperar que en este ámbito beta pues aprendan de la recepción y de qué puedan añadirle un poquito más a estos planes que no son tan llamativos. Y pues ahora sí que sea algo que ayude a los streamers, a Twitch y principalmente a nosotros los que observamos los...
Sí, a la comunidad.
A la comunidad. Pero vamos a seguirle de lleno a lo que es este bonito podcast. ¿No hay noticias sorpresas? O sea, no. ¿Alguien tiene? ¿No?
Pues vamos pues a pasar. Por ahí una... ya no. A ver, pues por ahí otra vez, regresando a los temas controversiales, que cuentan por ahí que según una diputada del PRI, está queriendo meter una propuesta de ley para que los videojuegos sean regulados ante el IFT, que ya leyendo bien lo que quiere hacer no suena tan mal, porque dice que los videojuegos, que los distribuidores de videojuegos deberían adoptar medidas para advertir a la audiencia sobre los contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad, y colocar productos, etiquetas de clasificación que sean visibles, así como separarlos.
¿Más?
Así como separar los videojuegos que sean ahora sí que R o M. Ajá. M para de los demás, como para destacarlos, como no compren este juego para niños. Porque yo, que trabajé en una tienda de estas de videojuegos, tiro por viaje llegaba el niñito acompañado de la mamá, de un niño de 12 años y pidiendo un videojuego para mayores de edad. Entonces es como de... Pidiendo un GTA V, un Portal
Pero Kombat. Pero eso es cultura. Uh-huh. O sea, se no
pues
manches.
Pues sí, pero estoy ¿cómo? De acuerdo en que...
Pero ok, te lo paso para las generaciones como la nuestra, que en determinado momento no había clasificación, pero para las de hoy en día, o sea, si hoy en día un papá que tenga nuestra edad, que está rondando los 30, 33 años, ya sabe que la categoría M no es apta para niños, y todavía si van y se lo compran, ¿de quién es la culpa? ¿De la tienda o del papá que no tiene el criterio suficiente?
Yo te
fíjate
pregunto,
que
no, yo te pregunto, no, ¿qué podrías hacer tú? Como vendedor en la tienda para impedirle
y aquí les pregunto,
al adulto,
¿qué harían ustedes?
Para impedirle al adulto que ejerza su poder de potestad sobre lo que quiere ver el niño. Finalmente es que su padre y él decide.
Y te digo, no todos los papás conocen el contenido de los videojuegos. Te digo, yo que trabajaba tiro por viaje, llegaban preguntándome por títulos como Payday 2, GTA 5, que era como de, oye, ¿y qué juego tiene? O sea, ¿no es muy agresivo o algo? Y yo como de, señora, tiene etiqueta para mayores de 18 de edad, o sea, ¿qué más quiere que le diga?
Digo, un punto
bueno, que incluso las cajas ya tienen la etiqueta en español.
Claro.
Pues no sé, por ejemplo, te diré algo. En Estados Unidos, yo que fui hace como 3 años, cuando tenía 17 años, no podía comprar un videojuego porque era para mayores de 18 y me pedían
la ID.
Una identificación, era como, o sea, está bien, no puedo comprarlo. Podría ser que se pudiera aplicar algo así aquí en México, no sé.
Bueno, pero es que de todas maneras ahí está ese hueco que de pronto dices, sí, ok, claro. Tú que tienes 17 años vas a un GameStop y te dicen, a ver, préstame tu licencia de conducir para corroborar que eres mayor de edad. No la tengo, no te lo vendo. Aquí en México pues igual puedes decir, bueno, para los juegos que tienen clasificación M, a ver, pásame tu credencial de lector para ver si realmente tiene la edad para jugar. Ok, a lo mejor ahorita dices no es tanto problema para un adolescente, para un adulto. Pero el problema es de que aquí la bronca son los papás que compran el juego, ¿no? Que no sí, lo van a comprar para su consumo, sino para dárselo a un niño a jugar. Ahí está el problema, que de pronto dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner en los juegos que tienen clasificación M, un letrerote que diga solo adultos.
Un letrero gigante, no es para niños.
Y una foto de una rata.
Bueno, en todo caso, no sé, es como esa doble moral que ahorita de que dicen que cómo es posible que la televisión actual, sobre todo en la abierta, permitan la transmisión de programas para mayores de 12 años a las 4 o 5 de la tarde, que a esa hora todavía hay niños viendo la tele, ¿no? Como asumiendo de que los niños ya se fueron a dormir o ya están haciendo su tarea, cuando en realidad a lo mejor están niños rateando, viendo mal como cualquier otra cosa.
Claro.
¿No?
O la promoción a determinadas series de narcotráfico, te quedas así de no manches, es como que tu doble moral bien fea.
Chicos, yo creo que mejor guardamos este tema controversial.
Bueno, sí, saludos a Giovanni Rivera, quien nos menciona que también las compras se pueden hacer virtualmente a través de las tiendas en línea.
Pero ahí hay un detalle, pero es que puedes ahí bloquear acceso parental.
Sí, exacto. Sí. Las cuentas de menores de edad no pueden hacer ese tipo de compras.
Es más, tampoco pueden comprar juegos.
No pueden comprar nada menos que esté presente el padre.
Ahora sí que este tema como que está dando mucho de qué hablar. Ojalá que lo toquemos en un tema random, porque sí es algo muy rico de retomar. Y así damos chance que esta diputada nos dé más información de su propuesta para tenerla bien aterrizada. Pero yo creo que vamos a pasar a lo que es ya la reseña. Nos vamos a saltar el corte musical, porque no necesitamos descanso, porque vivimos esto de los videojuegos. Así que vamos a reseñar lo que es un bonito juego.
Ahórrate el bonito.
Bueno, Es que no se ven las comillas. Bueno, un juego que va a hablar el buen Delfín, alias Eduardo, que se llama Troll and I. A ver, Eduardo, ¿de qué trata este juego y vale la pena comprarlo, no? ¿O qué?
Ay, Choco, pues la primera pregunta, honestamente, no vale la pena comprarlo. Entonces, vamos a ahondar en por qué. Este juego fue anunciado en la E3 del 2015 por primera vez. Nos presentaron un videíto, luego en 2016 nos presentaron una alfa y todo parecía mostrar que Troll and I iba a ser un excelente juego. Volví a retomar las mecánicas de dos personajes y dos historias entrelazadas, y ambos se tienen que utilizar para resolver puzzles y avanzar en el juego, ¿no? Pero pues Spiralhouse y Maximum Games, que son los desarrolladores, parece que perdieron completamente el rumbo durante el desarrollo, y el videojuego se cayó completamente. Y parece que terminaron un completo desastre. Entonces les voy a platicar un poquito de qué es Troll and I y qué fue lo que pasó, ¿no? Okay. Troll and I es un videojuego ambientado en Escandinavia después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Otto vive en una como aldea en los bosques, y un millonario excéntrico quiere la cabeza de un troll tal cual, porque según hubo avistamientos en esta zona de Escandinavia, que como ya sabrán es rica en mitología y en todo este tipo de mitología, ¿no? Trolls, hadas, orcos, todo este tipo de cosas. Entonces, según dicen que viene uno de verdad, y todavía todos les preguntan como de, oye, eso es una leyenda, eso no existe. Entonces contrata casi a un ejército completo para ir en persecución de este avistamiento de troll. Este ejército destruye la aldea de Otto, quien se ve obligado a salir corriendo de su hogar, separarse de su madre y termina a la deriva. Durante que estando así perdido, se encuentra otra vez con los cazadores, y justo cuando están por asesinarlo, se encuentra con Troll, así se llama tal cual Troll, quien le salva la vida matando a los cazadores. Ya en este momento hacen como que una conexión, porque pues ambos tienen casi solo el mismo corte de cabello, y ambos se supone que son niños, porque le intentan dar como un como que al personaje de Troll, que es un niño o un joven, una cosa así, ese aire de inocencia, ¿no? Entonces este es el planteamiento de la historia, que Troll está perdido, quiere regresar al igual con su familia, y Otto igual está perdido y quiere regresar con su familia. Entonces bajo este vínculo que forman, ambos quieren ayudarse. Entonces van a enfrentarse a estos pozos, van a enfrentarse a los cazadores, y se enfrentan a unos a enemigos más particulares, que son como estilo orcos, que salen, bueno, se supone que salen al mismo tiempo que sale Troll, y pues salen como de cuevas mágicas, por así decirlo, porque es como cueva directamente del centro de la tierra. Uh-huh. Y pues aquí es cuando empieza a mezclar todos los elementos de la mitología. Entonces ya tendrás que manejar a los dos personajes para intentar regresar a Otto con su mamá y descubrir dónde está la familia de Troll. Pero el juego se cae completamente cuando te das cuenta, bueno, no te das cuenta, cuando ves que la historia hasta aquí llega. Los desarrolladores intentaron hacer algo, bueno, ellos dicen que querían hacer una historia donde ninguno de los dos personajes hablara y se viera como que la química de ambos personajes, pero no se siente nada de eso que ellos intentan mostrar.
Pregunta, ¿los personajes hablan o son diálogos? O
Solo Otto habla. Okay. Troll nada más como que se le queda viendo y pues de vez en cuando grita como para ponerse en su lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de este planteamiento ya los personajes no vuelven a hablar, más que los ocasionales diálogos mientras estás en el juego, de esos aleatorios. Pero la historia no se desarrolla para nada. No sabes nada de los personajes, no sabes de dónde viene Troll y no lo vas descubriendo. Todo queda como un gran misterio, pero ni siquiera misterio que te interese, porque no te lo explican desde el principio. Entonces no se queda perdido completamente la historia. Y por más después de 5 o 6 horas que vayas en el juego, sigues perdido en la historia porque no ha avanzado nada. Y esto se ha aunado, esto está el juego, bueno, el desarrollo del juego, ¿no? Porque el mapa es una cosa circular. Entonces, para explicarlo más fácil, es intentaron hacer algo como lo que hizo The Legend of Zelda cuando salió en NES, que es un solo mapa que tenías que recorrer una y otra vez para ir desbloqueando nuevas áreas conforme fueras recorriendo el mapa. El chiste que aquí en Trollganai tienes que ir dando en círculos el mapa para descubrir como grietas en los muros que tengan un color específico, cuyo cristal acabas de encontrar para fabricar lanzas explosivas y romper estos muros. Una vez que rompas un muro de color verde, vas a acceder a otra parte de esta zona circular, le vas a dar otra vuelta completa al mapa y vas a encontrar un nuevo cristal rojo. Este nuevo cristal rojo lo vas a utilizar para regresar completamente todo lo que hiciste hasta casi el principio del videojuego, buscar una puerta roja, destruirla y volver a comenzar a dar una vuelta gigante viendo una y otra vez el mismo escenario, una y otra vez pasando los mismos pozos y de vez en cuando descubriendo como nada más atajos para no tener que realizar ciertos pozos o ciertas vueltas.
A ver, pregunta. Uh-huh. Digo, nada más para entender. Digamos que en mi primera vuelta hago un pozo, no sé, mover cajitas, por poner uh-huh. un ejemplo. Y cuando regreso, ¿tengo que volver a hacer el mismo pozo o ya me lo salto y me voy?
Se queda cuando vayas como regresando, descubres un pasadizo y ajá. ese pozo de cajitas ya queda como resuelto. Pero si hay un pozo que es como un laberinto, cuando intentes regresar vas a tener que volver a cruzar por ahí. O si encontraste una cajita que necesitabas, pero está hasta el principio del mapa, vas a tener que recorrer todo el mapa de regreso. Y si no bloqueaste la salida de algunos enemigos, van a volver a aparecer y entonces vas a tener que hacer todo de nuevo. Y esto se torna muy repetitivo.
¿Qué tan reiterativo es esos viajes? O sea, es de
demasiado, exageradamente demasiado.
O sea, ¿como de más de 15 veces?
Entonces, sí, muchísimas más. Te digo que mis 4 primeras horas de juego fue hacer eso.
¡Órale, qué fuerte!
Está muy mal eso.
Pregunta, la dificultad, porque digo, ya vimos que es un juego bastante reiterativo que no a cualquiera le puede gustar, pero en el caso de la dificultad de estos puzzles, ¿es elaborada o está muy simplón o cómo lo sentiste?
Los puzzles son bastante fáciles, salvo un par de ellos que por el mismo hecho de que no te dicen nada del videojuego, no sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, al principio del videojuego no te dicen, tienes que llegar a esta zona, o te muestran como que un acercamiento de qué tienes que hacer. No, nada más es como que recorrer 20,000 veces de la misma área para descubrir una pequeña portezuela y quedarte como, es que por aquí puedo avanzar, entonces tengo que ir por aquí. Entonces, los pozos del principio son bastante fáciles porque pues ves la salida tal cual enfrente de ti. Y es como de, puedo escalar esto, pero para esto necesito a Troll para que me haga como un puente y y sigo avanzando por aquí. Y Troll me va a ayudar por aquí. Entonces, sí, es como que nada más ir intercalando los personajes. Es así de simple. Hay un puzzle que sí está exageradamente horrible. Y es como pasando la primera área para descubrir como el segundo cristal de color. Que es utilizar utilizar unos sistemas de círculos para girar unos mecanismos para poder descubrir como unas nuevas áreas y al final como que conectas todos esos círculos que van girando, pero vuelvo a lo mismo, que nada de esto te lo dice, entonces no sabes cuál es el verdadero propósito. De pura casualidad lo descubrí porque empecé a girar una y otra vez esas cosas, fue como de, es que si lo giré aquí descubrí algo, pero si lo giro tantito más para acá descubro otra cosa, pero no, eso no es lo que tengo que hacer. Entonces empiezas a girar mucho y después te das cuenta que todo está conectado y es como, así de simple era este puzzle, pero como no sé qué tenía que hacer, no te quedas como, es simple, pero no sabes qué hacer.
Digamos que los puzzles que te ofrece el juego no es tanto de que ay, conforme voy jugando voy aprendiendo, sino es más de prueba y error, de que
bueno, prueba, sí, es mucho prueba y error. La curva de aprendizaje está muy exagerada. Sí, no es tan simple en ese aspecto.
En el apartado gráfico, ¿cómo está el juego, Eduardo?
Pues también te diré, como es un mundo abierto y como te digo, es un solo mapa, los desarrolladores intentan ahorrar mucho tiempo de carga, simplificando texturas, yo creo, y mostrándote todo el, porque todo lo ves desde un principio, no hay muchas pantallas de carga, y pues nada más vas recorriendo de un lugar a otro. El problema es que pues es una zona boscosa de el norte de Europa, con árboles así gigantados y pastizales bastante altos, pero todo esto te hace mucho ruido cuando lo ves, porque cuando vas caminando con Otto, el pasto literalmente va creciendo a dos pasos de ti y todo lo demás lo ves como una textura plana. Y cuando vas caminando con Troll, todo es una textura plana, salvo pequeños segmentos de pasto. Entonces es como que te hace mucho ruido ir caminando y ver crecer enfrente de ti el pasto. Obviamente es una técnica que en muchos juegos se han utilizado, de que conforme vas caminando se va renderizando el juego y va mostrando detalles más pequeños de sí, más distinguidos, más pequeños del mapa, pero obviamente estos te dan un rango que no lo veas crecer tal cual, sino nada más conforme vayas caminando. A lo mejor si utilizas una mira de lejos o un telescopio o algo, ya puedes ver como en otras partes no cargan las texturas. El problema es que en Troll and Night literalmente crece enfrente de ti el pasto, entonces sí hace mucho ruido. Y otro
es como una especie de pop-up, pues, o sea, no hay como un fade-in.
No hay ningún fade, crece tal cual literal enfrente de ti. Entonces es como de, ok, casual, tengo el poder para hacer crecer el pasto frente a mí. Y el otro problema es que, si han visto las imágenes, Troll y Otto utilizan, bueno, Troll está cubierto de pelo y como que todo trenzado, de estas de que el pelo se te esponja, no sé cómo decirlo. Bueno, el chiste es que son de esas trenzas. ¿Has visto como esas trenzas que te hacen en el mar?
Ajá.
Que de esas como rastas, eso. Ambos personajes utilizan como ese tipo de peinado. Y en vez de enfocarse en que se vea detallado su pelo y darle buenos efectos, se ven como plastas también.
Estimado Delfín, no se llaman rastas, se llaman Drex.
Eso, no sé, honestamente no sé cómo se llama ese estilo de pelo.
Los dreadlocks.
Bueno, como lo que dijo el abuelo. Sí, estos se ven como plastas tal cual en el juego. Y pues uno esperaría que, como siendo uno de los principales atributos de los personajes, podrían haberse desarrollado un poco mejor.
Ok.
Gráficamente mediocre, entonces.
Muy mediocre, sí.
Pues qué triste.
¿Y cuánto porque... sonido?
Ah, sí, cierto.
En cuanto a sonido, el sonido lo rescata bastante bien el juego. Es una de las pocas cosas que podemos apreciar.
¿Pero por los efectos o por melodías?
Por melodías.
Oh.
Porque es música del norte de Europa. Este tipo de música de flautas, guitarras, acordes suaves. Ándale, como con gaitas, todo este tipo. Y el juego las aplica bastante bien y tiene muy buen soundtrack. Y muy ad hoc con tanto el tema místico como tanto el tema que es Escandinavia. Entonces es una música bastante parecida a la de la región y que pues complementa de buenas formas el juego. Aparte, en ciertas zonas le da este misticismo que se espera de un juego que habla de mitología.
Órale. Pues qué triste, porque me acuerdo que cuando lo anunciaron en E3 fue como uno de los anuncios fuertes, como que sí iba a ser un título que iba casi cambiar la industria. Bueno, no tal grado, pero sí era uno de los títulos élite de S3 y ahora sí que quedó demasiado corto a lo que parecía y prometían. Y yo creo que ya la venían ver, porque previo
lo atrasaron dos veces, creo.
lo atrasaron y no hubo mucho contenido a nivel marketing como uno esperaría, y porque como que pasó sin pena ni gloria por un rato, y de que bueno, ya está Trollan ahí, y ay, pero me acuerdo que iba a ser un juego muy chingón, y pues ahora sí que con lo que nos comentas, pues ahora sí que se quedó bastante corto. Entonces, ya para cerrar, si tuvieras que recomendarle a alguna persona este título, ¿sería a los amantes de los pozos o ni siquiera a ellos? Que doctora,
mejor no, tú. Fíjate que ni siquiera de puzzles o de mundo abierto, porque, o sea, bueno, yo me considero alguien que le encanta mucho este tipo de juegos de mundo abierto, donde puedes vagar durante horas sin aburrirte, pero esto es cuando el mapa es bastante amplio, donde ves, descubres nuevas zonas, no donde pasas por la misma zona 10 veces en menos de 5 minutos. Entonces el juego se torna muy repetitivo en cuanto a este ambiente, y como te digo, la curva de aprendizaje, no solo de los puzzles, sino de los enemigos más adelante, es muy va en muy rápida. No es como que te vaya acostumbrando poco a poco.
Ok, pues ahora sí que triste noticia de que Tron ahí no despuntó como pintaba, y pues ahora sí que ya tienen ustedes la información de esta bonita reseña cortesía del buen Eduardo. Entonces, si pensaban comprar el título, piénselo dos veces, chequen lo que es video, y ya oyeron la voz del experto de este Eduardo. Entonces ahora sí que piénselo dos veces.
¿Tiene el efecto de Last Guardian?
Pues es que fíjate que hasta cierto sentido Last Guardian entregó lo que parece ser una buena historia y pues un buen juego de puzzles. Digo, no tuvo tal cual el aceptamiento que se esperaba siendo un título exclusivo y un
y dio un retraso de 10 años.
Y un retraso de 10 años, exactamente. Pero sí, hasta eso Last Guardian se ve mejor que Troll Knight.
Ok, pues como ya vienen las patrullas por nosotros, ¿verdad? Pues vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical, ya después de hablar de este juego que pues ahora sí que nos decepcionó un poquito, para entrar de lleno a lo que es el tema random y hablar de estas cosas bonitas que son los videojuegos. Así que, abuelo, por favor, háganos los honores. Stop the way you Pero regresamos de este bonito corte musical para entrar de lleno a lo que es este el tema random de la semana. Y este tema de random que está enfocado a los videojuegos y caricaturas está enfocado porque en esta semana salió un título que a muchos nos llenó bastante de alegría, que es el Disney Afternoon Collection, creo que se llama, en donde teníamos la oportunidad de jugar en nuestras consolas de nueva generación unos títulos del Nintendo que digo, hay que aplaudir eso, que recordaron mucho a nuestra niñez, porque eran títulos de Nintendo y títulos de Disney, de caricaturas que veíamos cuando éramos jóvenes. Digo, no siempre fuimos los viejitos que somos ahora, sino que cuando éramos jóvenes lo disfrutábamos. Y curioso que este compendio pues trae todo, desde el nombre como que trae esa alusión a lo que era nuestros sábados de ver caricaturas y enajenarnos, que digo, ya ahorita que soy adulto ya no aplico eso, no sé si los jóvenes sigan viendo caricaturas los sábados, pero era una época muy bonita y creo que este compendio sí sacó la lagrimita de varios, inclusive en todo el diseño se ve bien, bien retro, así bien finales de los 80s, principios de los 90s. Y es por eso que dije, ay, estos juegos los tenía olvidados en mi mente. Y era padre que yo veía las caricaturas y también llegaba a disfrutar los videojuegos y los emparejaba. Y es por eso que nace este tema random, donde vamos a recordar esas caricaturas que salieron también en videojuegos y también de cuando éramos jóvenes. Así es. Así que no sé quién quiera empezar a hablar de este tema o recordar algunos juegos de antaño basado en caricaturas.
Híjole, es que hay varios, Choco. Híjole, no solamente del NES. Hay un buen, ¿no?
Creo que la época dorada del NES, creo que es la consola que más ha sacado juegos basados en caricaturas.
El NES y el Super NES.
Así es, pero de hecho muchos dirían que es como que incluso la época dorada de Capcom, tal cual como desarrollador, porque muchos títulos basados en caricaturas eran desarrollados por Capcom. Entonces te quedabas con wow, varios juegos bonitos. Ajá.
Yo pienso que era porque pues Capcom tenía como que logró acercarse muy bien a Disney allá en Japón, sobre todo por el hecho de que apenas andaba construyendo se estaba terminando lo que era Tokyo Disneyland, que pues era el primer parque de Walt Disney allá en Asia. Y esta cercanía pues le permitió pues de pronto a Capcom pues darse vuelo, ¿no? De tratar de sacar provecho de las franquicias que tenía Disney en la parte de las animaciones, de las caricaturas de entre semana. Y pues de ahí de pronto lograron unos juegazos, ¿no? Yo pienso que en esta parte no podemos reprocharlo, Capcom se lució y creo que estaba aprovechando el boom que traía con Mega Man para agarrarse y hacer una franquicia muy poderosa con los juegos de Disney.
Así es. ¿Qué juegos recuerdan del NES que sea basado en videojuegos? Digo,
¿qué videojuego basado en videojuegos?
Gameception, we need to go back para
no. No, vale, si pues no mira, yo creo que el primero que yo jugué así basado en caricatura, hablando del universo Disney, el de Chip y Dale en el NES.
Es que era hermoso.
Que era un juego fantástico, a pesar de que había un punto en el que sí se volvía complicado porque tenía un buen diseño de niveles, el juego te divertía. Entonces, el hecho de que te encontrabas por primera vez a los perros estos con la mandíbula robótica, que eran tan característicos de la caricatura, te quedabas de ¡wow! Estoy jugando con la caricatura. Entonces, era fantástico. Además, la música también se asemejaba un poquito a las melodías que escuchabas dentro de la animación que pasaban en la televisión.
A ver, ahí sí, yo tengo una duda. Digo, tú lo cuentas porque eres un gran conocedor, pero posiblemente hay público muy joven que ni siquiera ubica quién es Chip and Dale. Entonces, nada más rápidamente.
No, por favor.
Puede haber.
Pero digo, todavía siguen pasando sus caricaturas en Disney, creo. En Disney.
Supongo que ha de existir versión remasterizada, tal vez sí.
Ah, bueno, sí, o sea, no las anteriores.
Alguna vez estuvieron en Netflix, creo.
Alguna vez, sí. era imposible perderte las aventuras de Monterrey, de Chip, Dale y Abigail. ¿Era Abigail?
Gadget o Gadi. Y Zipper, la mosquita.
Pero a ver, cuéntanos quiénes son Chip y Dale.
Pues bueno, Chip y Dale son dos ardillas propias del universo de Disney, pero no siempre salieron en la faceta que todo el mundo recuerda, ¿no? Que es Chip, creo que traía el sombrero acá tipo estilo Indiana Jones, y Dale con la camisa floreada hawaiana, ¿no?
La Magnum.
Chip y Dale eran ardillas que salían en caricaturas junto con el Pato Donald y con Mickey Mouse, haciendo de las suyas, ¿no? O con Pluto. Entonces eran realmente como que los personajes antagonistas en algunas de las caricaturas, porque hacían las diversas maldades, entre comillas.
Que además hay que decir que tenían un nombre como medio perverso, ¿no? Chip and Dale.
Exacto.
Curiosamente, no era precisamente por ese baile sensual que hacen algunos hombres a las chicas, sino por una línea de muebles que se fabricaba específicamente en Nueva York. El Chip and Dale. Dato curioso. Pero curiosamente después veíamos a Chip y Dale incluso hasta en Kingdom Hearts, ¿no? Como los mecánicos de aquella nave que utilizaban Sora, Donald y Goofy en el videojuego de Square Enix.
Así es.
Andale, bueno, pero es que Kingdom Hearts es otro asunto que trataremos en unos minutitos. Vamos tranquilamente, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Y qué otro juego recuerdan de Nintendo?
Cabe recordar
uno que nunca llegó.
Bueno, cabe recordar nada más que el Rescue Rangers, o sea, este juego de Chip and Dale, tenía un modo de juego muy similar a Super Mario Bros. 2, ¿no? Era de básicamente encontrar objetos y arrojarlos y esquivar que el enemigo no te atacara, ¿no? Porque precisamente el tamaño de Chip y Dale era una desventaja contra enemigos que eran normalmente mucho más grandes que ellos.
También podías pasearte por callejones, subirte a cajas, a bardas, a cables, pero pues teniendo cuidado porque estaban electrificados.
Sí, tengan cuidado si pasan por...
¿Ustedes se acuerdan de la serie animada de los Locos Adams?
Sí.
Tuvo un videojuego que se llamó Pugsley
Scavenger Hunt, que era maravilloso, era una joya.
Sí.
Ese sí era
salió en NES, Super NES, Game Boy, ¿no?
Sobre todo los niveles de laboratorio del... ¿cómo se llamaba el tío? Siempre se me olvida el nombre.
El tío Lucas.
El tío Lucas y el baño. Puta, no manches, era maravilloso. El diseño de niveles era fantástico. Y la música, sobre todo en la versión de Super NES, es una verdadera joya, junto con la animación del juego.
¿Sabes cuál yo, fue por el único que me emocioné cuando salió? Bueno, cuando vi la noticia de este Collection, porque ya lo había jugado, ya había comprado la edición remaster que no ha acabado para 360, el videojuego de DuckTales, que nos presentaba a Rico McPato.
Ese es un juegazo. Pato Aventuras es uno de los mejores juegos basados en caricaturas de la historia, definitivamente.
Sí.
Es que hay que decirlo, este juego tenía una jugabilidad que recordaba a Mega Man, ¿no? El hecho de poder seleccionar niveles para empezar, ¿no? Uh-huh. Y luego de cada nivel era un reto muy diferente, ¿no? O sea, por un lado tenías que superar una misión en la Luna, otra en Egipto, otra en Transilvania, y la verdad es que cada uno de los niveles tenía enemigos distintos, algo que era muy poco común en los videojuegos, que de pronto no estuvieras repitiendo los mismos enemigos en cada nivel, ¿no? Sino que cada escenario tenía un enemigo diferente y esto lo hacía aún más entretenido, ¿no? Además, la banda sonora, Dios mío, o sea, aparte de que tenía el tema de la caricatura, que pues obviamente eso era indispensable, el tema de la luna, ¿no? El tema de la luna realmente te hacía sentir esa sensación como de emoción, de decir, lo voy a lograr, estoy en el futuro, ¡ay, qué linda canción! Y sí, llorabas de la canción, oías esa canción. La verdad es que yo sí me emociona mucho esa canción. Pero sí, DuckTales era un reto, pero digo, para un niño ese juego sí era muy difícil, pero para un público, se puede decir, entre preadolescentes, adultos, era un juego bastante bueno. El nivel de dificultad era muy aceptable.
Sí, claro, y digo, hay que recordar que en aquella época en el Nintendo la mayoría de los juegos sí tenían una dificultad bastante elevada. Y creo que DuckTales es de esos juegos que marcaron una época y que es de los más recordados en lo que es la consola del Nintendo.
¿Sabes cuál otro me acuerdo?
¿De cuál?
El de Bugs Bunny, el de Crazy Castle.
Ah, Crazy Castle. También. Sí. Estaba raro el juego, pero sí estaba divertido el aspecto de tener que andar esquivando los Looney Tunes malos y tratar de encontrar las zanahorias.
Sí, los elevadores. Tal vez la mecánica no era la mejor, pero pues ahora sí que es uno de los juegos representativos de Bugs Bunny. Digo, no, ahorita no recuerdo qué otro podía había de.
Hay uno que cayó en la infamia que fue el Birthday Blowout, que la verdad fue un juego que sí fue hecho muy al aventón, al grado de que uno de los videos más memorables del Angry Video Game Nerd es precisamente sobre ese juego, ¿no? Que se enoja tanto el nerd al ver este juego que literalmente termina masacrando a una botarga de Bugs Bunny que sin querer toca en su casa, ¿no? Pero es que sí, el juego apesta, ese sí apestaba horrible, pero el Crazy Castle es fantástico porque tiene una banda sonora muy chida y el hecho de que de pronto podías humillar a Elmer Gruñón, a San Bigotes o al Pato Lucas, eso siempre es priceless, ¿no?
Así es.
Y yo creo que el mejor era el de Rabbit Rampage, ¿no? Pero ese ya salió para
Super NES.
SNES,
sí. Sí, así es. Y había otro uno de los juego perdón. Había otro juego basado en el castillo y en el, pues tal cual en la maqueta, por así decirlo, de Disney World. No me acuerdo cómo se llama.
Pero era del NES.
Adventures in Magic Kingdom, ¿no?
Exacto.
Ándale, ese
juego, fantástico.
No era precisamente de caricaturas, pero un excelente vehículo para quienes que no podían ir a Disneylandia.
Sí, sí, sí. Ahorita que dijiste ese, me acuerdo de, bueno, dejando al lado, iba a hablar de otro juego, pero me acuerdo de uno que salió en disquitos de como 10 CDs creo que eran, pero eran como demos. Que te presentaban así un buen de minijuegos de Disney. Y venían los juegos de carreritas y los juegos de uno como de plataformas y otro que era como el que te enseñaban a contar los personajes de Disney. Eran hermosos esos juegos de hace
de cuando éramos jóvenes. Enfocándonos en juegos de basados en caricaturas, ¿qué otros recuerdan del Nintendo? Porque yo recuerdo uno que creo que todos ubicamos, que es el de las Tortugas Ninja.
¡El de las Tortugas Ninja!
Uy, sí. Es el que iba a mencionar ahorita.
Órale, Marquito.
El 1, el 2 y el 3.
En aquella época pues estábamos emocionados con la serie animada. Después llegó la Arcadia a las farmacias o a nuestro centro de videojuegos favorito. Y pues sí, y era de 4 personas, que era lo mejor de todo. Pero ¿qué nos quedaba para los que teníamos la consola casera, el NES? Pues el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles, pero empezó con el... Ahora sí que el primero fue uno de los juegos más difíciles que haya jugado. Sí. Y el segundo fue basado en la Arcadia.
Yo no me acuerdo del nivel que tienes que ir nadando y todo está electrificado alrededor.
Desactivar las bombas del río Hudson, hijos de su Pink Floyd. O sea, ese nivel realmente separaba los hombres, ¿eh? Sí, no manches. Quien lo pasó, felicidades. Pero quien acabó el juego casi lo tenías a nivel Dios, porque ya habías perdido 2 o 3 tortugas en el intento de salvar las bombas, ¿no?
Sí, es que un título demasiado, demasiado difícil, pero era padre, porque nos la pasamos viendo las caricaturas de las Tortugas Ninja, y ahorita creo que en las últimas caricaturas fueron las de Nickelodeon con otro rediseño, si no mal recuerdo.
Sí, y en la consola de NES llegamos a tener Tortugas Ninja. Hasta 3 juegos.
Se llamaba el
Manhattan Project.
Sí, Proyecto Manhattan.
Pero había otro, el hay algo de Time.
Ah, el de Turtles in Time. Era para el Super Nintendo, que también es un juego fantástico, ¿eh?
Yo me acuerdo de ese, de Turtles.
Una gran adaptación de la Arcadia.
Había, de hecho, hasta aquellos que no se acuerden, un juego de peleas de las Tortugas Ninja que salió para el NES, claro, y para el Super NES, que era el Tournament Fighters.
Ah, muy bueno.
Sí.
Digamos que, bueno, sí era bueno, aunque, claro, lo ponías contra otros juegos de pelea más básicos como Street Fighter o Kino Fighters y decías, no es tan bueno.
Pero tiene las Tortugas Ninja.
Pero el hype de poder jugar con Leonardo contra Shredder en un Street Fighter era una excelente idea, ¿no? Lástima de la versión del NES, que esa sí apestaba horrendo.
Sí, no, era injugable.
Pero bueno, estamos hablando de que NES ya estaba dando las últimas.
Pero bueno, ¿con qué juego nos quedamos con las ganas en aquella época? Pues en cierto canal...
¿Con cuál?
No.
Pato Darwin.
Otro.
Yo siempre
todos los sábados a las 7 de la mañana ¿qué veíamos por Canal 7?
Ay, ¿Los Caballeros del Zodíaco?
Ajá, el juego que nunca llegó.
Caballeros del Zodíaco.
Y solo veíamos una imagen en 8 bits de Seiya y Tauro.
Ah, claro.
Un RPG, era de hecho un RPG. Y la verdad es de que cuando vi el demo, vi el juego en una versión estudiante en un mercado, de pronto dije, ¿en serio? Está completamente en japonés. Y luego aparte con lo difícil que es leer japonés en 8 bits. No, yo dije, yo paso. Sí.
Bueno, pero ¿ustedes? Ya puedes desquitarte ahorita con todas las entregas de Saint Seiya en PlayStation 4,
que son supremas.
Sí, sí. Pero ¿sabes de qué? ¿Con qué franquicia sí me quedé con las ganas de que hubiera habido un videojuego? Y nunca lo hubo. O sea, en absoluto nunca lo hubo. ¿Nunca lo ha habido? Con Thundercats.
Ah, nunca, claro.
Oh, ¿no? Claro, no sé si...
Pero también, ¿hubo de los Halcones Galácticos?
Tampoco. Ni de He-Man. Bueno, de He-Man,
He-Man no hubo, pero de Atari.
Bueno, de He-Man... ¿Mandé?
Pero de todas maneras, el poder patear el trasero a Skeletor en 8 bits o 16 bits hubiera valido la pena.
Claro.
Así. ¿Qué otro juego de Nintendo sino para ir pasando a lo que sería
de, el de los Simpson?
¿Parte contra los mutantes del espacio?
Sí, no, fantástico. Oh, sí. El primer nivel te marcaba, entonces eras así de ya, voy a jugar esto por toda la tarde durante los siguientes 6 meses de mi vida.
Sí. Y era bien difícil el maldito.
Exacto.
O sea, poder sacar todo, quitar todas las cosas púrpuras de Springfield era uno de los mayores tormentos y todavía evitar que Bart se muriera en el intento. Y dices, eso sí, que te dijera, vete al diablo. Cada vez que fallaba era. No,
y luego las escenas ocultas. Bueno, a los lugares a los que podías accesar y ni te dabas cuenta.
Sí, y luego.
Y hasta que veías la guía de Club Nintendo.
Pero fíjate que hasta ni con guías lo podías lograr, porque había veces que el juego por alguna razón no podías accesar a algunos puntos si llegabas antes o después, entonces era así como que casi arrojabas el control de puro coraje de ver que no lo podías resolver en lo absoluto, ¿no? Y era... Sí. Luego después la parte de los sombreros, ¿no? Ya con la parte de los sombreros muchos decían, ya, olvídalo.
Yo tengo uno antes de que se lo adueñara Michael Bay, Transformers.
Transformers, sí.
El del misterio.
¿El de Beast Wars?
No, el que salió del misterio del convoy.
¡Ah, claro!
No sé si no recuerdo lo
que. No, que era plataformero.
Ajá, el plataforma.
Sí.
Yo ahorita otro que también tengo que agregar. Sí, antes de que
vas.
Otro juego que también quiero agregar, el de los Picapiedra del NES. Ese juego, la verdad, cómo me divirtió. O sea, del hecho de que podías ir avanzando en diferentes niveles para tratar de rescatar a Dino, obviamente usando a Pedro Picapiedra, los bonus en donde jugabas Roca Basket, y la escena del futuro donde te ayudaba a este Sónico de los supersónicos, y tú, ¡ay! Oh, eso sí era para los fans de los caricaturas de Hanna-Barbera, eso fue lo máximo.
Sí, que no me acuerdo si ese crossover, ves que sí pasó en la caricatura, no sé si pasó primero en la caricatura y ya luego lo pusieron en el juego, o todavía no pasaba en la caricatura, no recuerdo la verdad.
Lo que pasa es que sí ocurre en una película que se llama Los Picapiedra Conocen a los Supersónicos, ¿no? Donde un tipo del futuro decide secuestrar a Dino porque es un animal de la prehistoria y lo quiere poner en su zoológico del futuro y le destruye la máquina del tiempo a los supersónicos. De hecho, es una secuela porque ya había existido una película donde los supersónicos tratan de adaptarse al pasado de los Picapiedra por una equivocación de Cometín.
Oh.
Es que Cometín era un genio, a pesar de lo chiquito que se veía.
Así es, pero pues vamos a empezar a ver los juegos del Super Nintendo, donde...
Yo.
Tiny Toons.
A ver, ¿quién dijo Tiny Toons?
Deja tú Tiny Toons a un lado. Yo me acuerdo un buen de
Animaniacs. ¿Cuál Tiny Toons?
¡No!
El del Coyote y el Correcaminos.
No, el videojuego de Aladdin.
A ver, orden, muchachos. Orden. Primero, Tiny Toons. ¿Quién
Tiny Toons, el de Buster Boss Loose. Es un gran juego, ¿eh? Yo creo que es de esos que lo puedes terminar en una tarde, porque sí lo podías terminar en una tarde, no era tan difícil el juego, y lo podías volver a jugar sin ningún problema.
Sí. Okay. Era muy raro el sistema, porque cada vez que se podían activar con una especie de ruleta tipo Super Mario Bros. 3, y que si coincidían tres personajes te dan una especie de bonus, pero la verdad es de que, híjoles, qué historia tan loca tenía este juego, ¿eh?
Sí, y el escenario que más te acuerdas es cuando tienes que pasar el tren para capturar a Max Montana. Uh-huh. Era fantástico, era muy buen juego.
Sí, por si sí, Tiny Toons era una parodia de todas las caricaturas de los Looney Tunes, de las fórmulas que usa y de las fórmulas pop, de la cultura pop de los 80, que fue inolvidable, la verdad.
No, y la caricatura era muy buena, la de Tiny Toons, y sí pegó mucho, al menos en nuestro país, aquí en México, que hasta había tazos y no sé qué tanta cosa.
Los personajes que cambiaban de color.
Eso también, no. Y aparte, curiosamente, fueron los que indirectamente provocaron la existencia de los Animaniacs.
Exactamente.
Que es otro título que alguien estaba comentando hace rato, de
también
Animaniacs.
Producción de Steven Spielberg.
¿Y ese juego cómo estaba? A ver, cuéntenme.
El juego sí estaba muy loco. La verdad, nunca le entendí. Yo soy sincero, yo la verdad traté de jugarlo y nunca supe realmente cómo superar el primer nivel, porque era moverse a través de los estudios Warner con los tres hermanos, sí. Viendo cómo el doctor Rascahuele salía corriendo por una ventana y se mataba, y de pronto te salía el guardia que siempre te metía ahí en el tinacote de Warner Bros.
Pain in the ass, por supuesto.
Sí, no manches, porque las persecuciones eran bien pesadas, y obviamente, y ese era nomás el nivel dedicado precisamente a los hermanos Warner, ¿no? Porque había un nivel dedicado a Pinky Cerebro, si no me equivoco, y otro dedicado a al perro este que siempre andaba salvando a Mindy, que andaba salvando siempre a Mindy, si no me equivoco. Era un juego.
También salía Kikiribú, ¿no?
Sí, también.
Delfín.
Delfín. Salía Delfín Bú.
Delfín Bú. Yo me acuerdo de dos juegos del Super Nintendo, que porque esa ya era la consola que yo ya entraba bien a los videojuegos. Uh-huh. El primero que jamás se me va a olvidar, el de Aladdin.
Es con fantástico.
Sus clásicas escenas donde volabas en la alfombra. Ese y uno que todos tienen que recordar, el X-Men Mutant Apocalypse.
También. Que muchos, que cuando salió el cartucho, muchos decían es la versión de Arcadia. Hay que recordar que la versión de Arcadia era un juego de peleas de la placa CPS-2, de los primeros de la CPS-2. Y cuando vieron que el título era un tipo, ¿cómo se llaman estos? ¿Fight 'em up o smash 'em up?
No, básicamente era como un juego plataforma mezclado
exacto.
Con el smash 'em up.
Entonces, sí, muchos se quedaron así de, ay, ¿cómo crees? Pero una vez que lo jugabas, era un título
hermoso.
Muy bueno. Sí, era muy bueno.
Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que ahí de pronto se brinca uno el hecho de que Konami había hecho un juego de Arcadia de los X-Men. Y dato curioso, está basado en una serie animada que no cuajó.
Exacto.
O sea, uh-huh. De hecho, nomás el único arco que lograron hacer de esa serie se hizo una película y basada en la película hicieron el videojuego. Y uh-huh. Curiosamente el doblaje era horrible. Y eso, las voces en inglés, digo.
Otro juego, y que de verdad, muchachos, si tienen un Super Nintendo, no debe de faltar en la colección, el de las aventuras de Batman y Robin.
¡Juegazo!
Sí, eso es así de, no puede faltar.
Mira, la verdad es de que dices, ¿cuál fue el mejor juego de Batman que salió en 16 bits? Fue ese, o sea...
Sí.
O sea, ni siquiera el de Batman Returns, que también estaba muy chido, pero la verdad se sentía bien tieso a la hora de mover a los botones... Pues el Batman and Robin Adventures estaba muy chido, muy variadas las misiones. Por ejemplo, la misión de Gatúbela. No manches, o sea, perseguía a Gatúbela y tú tenías que ir. Gatúbela se pasaba bien fácil las plataformas y tú, chini, ¿ahora cómo le hago con Batman para hacer esto?
Sí, exacto. Ahora sí que tenías que hacer uso no solamente de todo el arsenal del hombre murciélago, sino también del cerebro. O sea, sí te ponía a pensar cómo lo podías pasar.
Sí. Sí, pues básicamente.
Y creo que retomando un poco los viejos de Disney, también estaba el del Rey León.
Ah, sí.
Sí. Sí, no manches.
Ese es juego de plataformas hermoso.
De ahí notamos que ya no era Capcom quien hizo este juego, sino ¿cómo se llama? Virgin Games. Virgin. Que de pronto tomó el control de las franquicias de películas, desde Aladdin, Aladdin fue el último que hizo Capcom, que fue un juegazo, y de hecho Virgin Games hizo los de La Bella y la Bestia, que de pronto cayeron en la infamia de no ser uno, no dos, tres juegos distintos de La Bella y la Bestia, uno para el NES y dos para el Sega Genesis.
Y que no pegaron tanto, ¿eh?
No. Y es que era absurdo, porque un juego era de plataformas basado en Bella y otro basado en La Bestia, entonces decías tú, ¿qué chiste es? ¿Qué pex con esto? Y Y, pero curiosamente el Rey León sí reivindicó la compañía. La verdad es que es un juego bastante completo, desde los niveles de Simba, Simba cachorro,
de Simba niñito,
hasta Simba León ya grande. Decías tú, no manches, eso sí era un reto, ¿no? Aparte no estabas manejando un personaje normal, estabas manejando en cuatro patas.
Exacto, sí.
Pero Capcom, y regresamos a los Simpson, la pesadilla de Bart.
Ah, sí.
Sí. Qué juego tan extraño, pero realmente ahí es donde te dabas cuenta que a alguien le encantaba hacer experimentos con los juegos y lo hacían bien.
Efectivamente.
Pero es que a quién no le ha encantado hacer experimentos con los videojuegos.
Sí, pero después de Virtual Bart y te vas a dar cuenta que no todos...
A BBC Bughead también.
Sí.
Sí.
Curiosamente se nos pasa ahí Capcom, porque para ese entonces hubo una extraña competencia por Mickey Mouse en Japón. Por un lado, Capcom hizo tres juegos de Mickey Mouse que se llamaban Magical Quest, que eran unos juegazos, la verdad, para el Super NES. Juegazos en donde de pronto ya hasta te das el lujo en el tercer juego, si no me equivoco, de jugar hasta con Minnie, ¿no? La novia de Mickey. Pero por otro lado, Sega hizo su propio Magical Quest que se llamaba la serie de Illusion, que pues fue el Castle of Illusion, War of Illusion. No me acuerdo cómo se llamaba el tercero, pero aquí pues primero jugaban nada más con Mickey y hasta hubo un remake que salió creo que en el 2013. Y por otro lado, la secuela que ya salió con el pato Donald, ¿no? O sea, dijeron, ok, no usamos a Minnie, usamos a Donald, ¿no? Y finalmente el Fantasía. Fantasía, que era un juego
muy... ¡Fantasía! Sí, sí,
fue un juego hermoso. Y pensar que solo se basaba en un segmento pequeño de la película de Fantasía, ¿no? En la del aprendiz de hechicero.
Ajá.
Entonces...
O sea...
no sé si ustedes se acuerdan, digo, yo ahorita me acordé ahorita de Milagro. De los Looney Tunes había un el pato Lucas en algún momento creo que se va al espacio y tiene como una sí, serie de
pato Rogers.
Y según yo también hay un juego de Super Nintendo, el Doc Dodgers. Pero no sé si ustedes lo recuerden o ni
sí existía. Sí. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo si era de NES o salió uno para el 64.
No, fue para el Super
Nintendo. Fue para el
Super Nintendo.
Para el Super.
De hecho, fue un momento en el que primero sacaron el Bugs Bunny ¿cómo se llama? Bugs Bunny Crazy Castle o algo así. Perdón. Se me fue el nombre completo de este juego, pero era precisamente sobre Bugs Bunny. Y el éxito de este juego hace que de pronto saquen el de Doc Dodgers, ¿no? Que era pues siempre la misma línea de historia, ¿no? Ver al pato Lucas tratar de salvar a la Tierra de la invasión de Marvin el Marciano, ¿no? Y aún así era un juego bastante locochón, tratando de andar evitando a los perros cañón y todo eso.
Hay dos entregas. Hay una que es Daffy Duck de Marvin Missions, que ese era el del Super Nintendo. Y después sale Daffy Duck como Doc Dodgers como Daffy Duck para el Nintendo 64.
Ese estaba más basado en la caricatura que salió que para esos años.
Cierto, no me acordaba. Buen detalle Delfín. Ya yendo a consolas más actuales, porque ya el tiempo se nos está acabando. ¿Qué juegos recuerdan ya del PlayStation para acá?
Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts.
Bueno, este es anime.
Es anime, no,
el del pato Donald Going Quackers, que era un juegazo. A pesar de que era un juego para niños, realmente te entretenía hasta para un adulto lo entretenía, porque era bien curioso ver que todo el universo del pato Donald aparecía ahí, ¿no? Podías ver a Pánfilo Ganso, a Ciro Opera Loca, a Daisy, los nombres en español, y el hecho de que el simple hecho de que era un juego como tipo Mario Bros, donde de pronto si le pegaban al pato Donald, no sé si es chiquito, se enfurecía y se ponía obviamente como el pato Donald que a todos nos gusta ver, ¿no? Literalmente hecho una mole, un y era bien difícil de controlar, porque cuando el pato se enojaba, pues prácticamente se te iba solo el control.
¿Qué otros juegos recuerdan también de últimas consolas?
Pues One Piece, ¿no? El de Gran...
Pero eso también es anime.
¡Es anime también!
¡Eso es anime también! No, es de 360.
Es cartoon. Y además los cartoons en Japón también son anime.
Sí, pero ya tendremos una sección de anime, abuelo.
La próxima semana hablamos de anime, para que vean.
Discriminación.
No, no, ¿sabes? De 360 sí. Me acuerdo de uno que se llamaba, de peleas, que se llamaba Cartoon Network, Battle Punch Out, una cosa así.
Ándale, que era... hace un par de años, ¿no? Creo.
Ajá, hace como 5.
Ajá.
Pero era un juego que retomaba como los elementos del MIDI, pero te ponía todos los personajes de Cartoon Network, de las chicas superpoderosas,
Dexter,
y creo que luego salió una nueva versión con personajes más
más actuales. Uh-huh. Sí, okay, que ahora sí que nos hemos ido mucho a caricaturas de antaño, pero también hay muchas caricaturas que han estado saliendo juegos, que ahorita, como comenta Eduardo, que en este título de Cartoon ya tenemos no las clásicas que nos toca a nosotros, que eran las chicas poderosas, sino que ya caricaturas más actuales, y digo, una de las caricaturas actuales que ahorita
ni
recuerdo...
Ni tan actuales, ¿no? Ni tan actuales, porque, por bueno, ejemplo, sí. South Park, ¿cuántas lleva? O sea...
Ah, bueno, ya lleva temporada. Como 23 temporadas.
Se llamaba Punch Time Explosion.
Y bueno, por ejemplo, en el caso de South Park, creo que tuvo sus éxitos con La Vara de la Verdad, ¿no?
O sea, aunque tenía su propio Mario Kart allá por los 90s, cuando apenas empezaba la serie, tuvo una especie como tipo Mario Kart.
Pack Rally, ¿no?
Era un juego malísimo, la neta, pero el hecho de decir que ya estabas usando a Carmen, al mismísimo Diablo o al Chef, ahí compitiendo y diciéndose mentadas mientras se lanzaban cosas, ya era para algunos decir, wow, ¿no?
Y pues también... El año pasado liberaron las imágenes de un juego que pudo haber aparecido para el Nintendo 64.
De South Park.
Sí.
Pero... Ajá. Poquito en los 90s también te das cuenta de que ya los juegos basados en caricaturas empezaban a decaer mucho, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque el mercado que compraba consolas de videojuegos ya no eran los niños, o sea, ya no eran los juegos para niños, como fue la época del NES, del Super NES, ¿no? Ya la época del PlayStation en adelante, te estabas dando cuenta que los gamers ya eran más grandes, la edad promedio ya había aumentado mucho, y de pronto dijeron, bueno, ¿para qué hago un juego de alto nivel, de un presupuesto alto, si no lo van a comprar porque es un juego para niños, ¿no? Entonces empezaron a salir que los juegos basados en caricaturas de Cartoon Network, de Nickelodeon o de Fox Kids en ese entonces, que ahora se llama Disney XD, pues se fueron al Game Boy Advance y después al Nintendo 10, ¿no? Y juegos que realmente la calidad dejaba mucho que desear, ¿no? Ahí fue donde yo pienso que empezó una decadencia horrenda en el desarrollo de estos juegos, porque sí, algunos juegos sí no estaban ni para el perro, ¿eh?
Está el Family Guy, ¿no?
Los juegos de Family Guy, el juego de la Liga de la Justicia, los juegos de Liga de la Justicia de pasados en la serie animada son bien malos, nada que ver con los que salieron para un público más grande, ¿no? Que eran basados en los cómics.
Otro juego ya de plataforma reciente, entre comillas, porque ya fue generación pasada, los de Epic Mickey, que son juegos que están...
Epic Mickey 1 y Epic Mickey 2.
Poco valorados, o sea, realmente son juegos buenos.
Y fíjate que Epic Mickey, yo creo que su mayor problema, bueno, el original fue para, si no me equivoco, había sido para el Wii, ¿no?
El primero sí.
Sí, y era el hecho de que el juego pues se basaba mucho en el uso de un pincel, si no me equivoco, que Mickey usaba un pincel. Sí. Y en el Wii era fabuloso, y la idea era muy buena para el Wii, o sea, realmente el Epic Mickey en el Wii fue muy bueno. Quisieron trasladarlo a otras consolas, y ahí fue donde el juego de pronto se notó muchas sus debilidades, ¿no? Era lo que muchos decían, ¿por qué Capcom no intentó Kami primero en el Wii para que la gente se diera cuenta de las bondades del control, ¿no? Y de pronto lo hicieron con Epic Mickey y todo el mundo lo ignoró. ¿Por qué? Porque era un juego basado en caricaturas y muchos pensaban, sí, Mickey va a ser violento, va a ser sangriento. Dios santo, Disney nunca va a permitir que Mickey sea
ahí
violento
o
sangriento.
Ahí es donde salió Oswald, ¿no?
Oswald. Ajá, y ya se torna como que más oscuro el videojuego.
Exacto. Sí. Por el simple hecho de que Disney había olvidado usar a Oswald en sus caricaturas, ¿no? Y eso fue una pedrada muy dura, curiosamente, a Walt Disney, ¿no? Porque Oswald no había tenido tanto éxito como... No tuvo el éxito que tuvo Mickey, ¿no? Ni el 10%. Y obviamente Kingdom Hearts.
Pues Kingdom Hearts. Que acaba de salir la remasterización de... Si quieren entrarle tal cual a todo lo que es el universo de Kingdom Hearts, acaba de salir la remasterización del...
El 2.5, ¿no?
El 2. Es que...
El compendio con todos,
el 2 y el 2.5. Ajá, el único que no trae es el
la otra remasterización que hay para PS4 es que ya están resumidos en dos juegos. Uh-huh. El que acaba de salir del 1 más 2.5 y el otro el 2.8, creo que se llamaba.
No manches.
Sí, oye, pero dos... Kingdom Hearts no cuenta porque es mezcla con anime. Cállense.
De repente, bueno, en realidad pero no es precisamente anime, porque no, los personajes de Square Enix nunca tuvieron un anime como tal, ¿no? O sea, básicamente, excepto los de Final Fantasy VII, que pues bueno, fue más bien animación por computadora, pero digamos que ahí sí fue un completo pastiche de muchos universos de Disney, ¿no? No solamente series, caricaturas, sino películas, e incluso pues se llegó a darse el lujo de meter películas live action dentro del universo de Kingdom Hearts, ¿no? Como Piratas del Caribe, como este también. Se llama Tron, y de pronto dices, wow, o sea, sí se ponen de pronto, o sea, poco le faltó a Disney para que en un Kingdom Hearts se le ocurriera meter a Star Wars o Marvel, ¿no? Pero obviamente eso ya había sido...
Pues todavía falta práctica. Kingdom Hearts 3,
ya viene,
¿eh?
Ya viene, no te preocupes.
Ahí viene Kingdom Hearts 3.
Ahí no, vamos a estar viendo a Sora enfrentando a los Chitauris, ¿no? Al lado de Iron Man y el Capitán América, ¿no? En lugar de Goofy, sí. Goofy y Donald, ¿no?
Muchachos, lamento cortarles la inspiración, pero como todo en la vida se nos está acabando el tiempo, y como siempre nos gusta cerrar el tema random con una pregunta a todo el staff, les voy a dejar la difícil pregunta que ya se imaginan. Si tuvieran que escoger nada más un título basado en una caricatura, ¿cuál sería y por qué? Así que primero, Marquito, ¿cuál escogerías?
Tortugas Ninja, porque de ese juego nunca se cansa uno, lo puede jugar a cada rato. Bueno, nada más del 2 al 3 y al 4. Porque, bueno, el primero sí se disfruta, pero cuando tienes mucho tiempo libre y
mucha calma.
Paciencia, mucha paciencia. Pero sí, esos, los que siguen de Tortugas Ninjas, puedes jugarlos hasta acompañado.
Ok.
Y enseñarle a las generaciones más jóvenes lo que jugabas.
Muchas gracias, Marquito. Traps, ¿tú cuál sería tu selección?
Pues yo creo que mi selección sería Pato Aventuras, ¿no? Siempre ha sido un juego que me ha gustado volver a jugar una y otra vez, aunque sé que sí, el final es bien difícil de sacar. Y pues ahí nomás cabe resaltar de que pues si no han encontrado videojuegos de su caricatura favorita, pues búsquelas en las aplicaciones de Android, iOS o en la misma página web de la cadena que distribuye su caricatura favorita, porque ya no van a ser más videojuegos para consolas portátiles o consolas normales, precisamente porque ya los chavitos ya no son el mercado de estos desarrolladores.
Pues de hecho muchos se pasaron a Flash, ¿no? A juegos de páginas web.
Sí, a juegos bastante sencillos en donde realmente no hagas que, por un lado, hagas que el niño nomás le dedique 15 minutos y por otro lado hagas que los papás no gasten más de 100 pesos, ¿no?
Ándale, sí es buen punto al que toca Traps, digo, ya vimos en la época dorada donde estaba la gran afluencia de los juegos de basado en caricaturas que fue más que nada en el Nintendo, Super Nintendo, y ahorita qué bueno que lo tocaste o que se lo estaba pasando. Ya todo ese tipo de contenido se pasó a puras aplicaciones para dispositivos móviles. Ahí tenemos juegos como de Ben 10, todos los de Cartoon Network que están ahí. Tenemos a Rick and Morty, también tenemos un buen juego ahí en Android.
Cierto, estaba el de...
El de Pocket
Morty. Era como Pokémon.
Ajá, Pocket Morty, si no mal recuerdo. Y muchas, muchas franquicias saltaron para allá. También hay juegos, creo que de las chicas superpoderosas, que es para apelando, así que retomando lo del Nintendo, de que vamos a del viejo NES, vamos a enfocarlo al público infantil, porque tristemente o felizmente, como quieran verlo, muchos de los, digamos, de la gente más pequeña, antes de dar el salto a lo que es una consola de hogareña, pues ¿qué haces? Le prestas lo que es la laptop o la tablet o el smartphone y que se quede ahí entretenido el niño, y es un rico y muy barato contenido que puedes ofrecerle, y lo van a ubicar rápidamente por sus caricaturas favoritas. Entonces yo creo que ese crecimiento que tuvimos en el Nintendo ahorita lo vivimos actualmente, pero en lo que son smartphones. Bien, Traps, qué bueno que lo tocaste. Uh-huh. Ice, ¿tu juego favorito?
Híjole, es una pregunta bien difícil, Choco, pero ahorita que lo deliberé cuidadosamente contra mi otro yo, me quedo con el de Aladdin. El juego de Aladdin.
Es que Aladdin es hermoso.
Es fantástico. Es un juego que tiene un buen desafío en plataforma, un gran diseño de niveles, un sonido y una música excepcional. Y que la neta sí te hace recordar varias partes de la película de una manera muy vívida, ¿no?
Eso, muy bien. Delfín, tu juego.
Híjole, es que la pones difícil, Choco. Yo creo que me quedaría con toda la serie de Kingdom Hearts.
Ándale, buena opción. Pero tiene anime, no. Ah, verdad, necesito. abuelo. Sora. No importa. Abuelo.
Pues yo me quedo con... van a decir que qué grueso, ¿no? Pero sí, definitivamente me voy por lo heavy. Me quedo con Heavy Metal Fact to the Second Level. Un juegazo del año 2000 que salió sobre todo en PC y computadoras. No supe que lo sacaran en alguna consola. Fue un juego de Ritual Entertainment y que sigue la historia después de lo que pasa en la película Heavy animada Metal. De Heavy Metal 2000.
¡Wow! No lo había escuchado, abuelo. Es una muy buena
recomendación. Yo tampoco, ¿eh? Y cabe mencionar que Heavy Metal sí cuenta como caricatura, pero sí, para sí. Adultos.
Pero para adultos.
Basadas en esas historietas para adultos que se vendían en Estados Unidos.
Yo creo que precisamente por eso no logró llegar a las consolas, pero es un gran juego.
Así es, bien, entonces, abuelo. Digo, y a mí nunca me pregunto, siempre hago las preguntas abiertas y nadie me pregunta, oye, Choco, ¿y tú
qué? ¿Tú, Choco? ¿Qué?
Ay, no se amontonen, gracias por preguntar. Yo me inclino por... Por el juego de Chip and Dale, porque recuerdo mucho mi infancia y es de los pocos juegos que jugaba con mi hermano y la pasábamos horas y horas invirtiendo en ese título y cómo me gustaba, y también la caricatura me gustaba mucho, entonces por eso me inclino. Pero pues ya se acabó tristemente este bonito podcast y pues ahora sí que despídase en unos parrocales, abuelo.
Bueno, chicos, yo me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden dejar sus comentarios a través de Twitter en El Abuelo Kraken y a través de Facebook también en El Abuelo Kraken. También les recordamos que vamos a tener por ahí el día lunes nuestro Reset Cine, que bueno, de eso dará más información mi querido amigo Trapsam.
A ver, Traps.
Bueno, pues ahí nos despedimos y pues bueno, como les decíamos, pues ahí el próximo Reset Cine pues va a tener... ¿Qué vamos a tener el próximo Reset Cine? Uf, pues vamos a tener películas como Día del Atentado, La Morgue y Ozzy Rápido y Peludo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, nos esperamos el próximo lunes para el Reset Cine y gracias por escucharnos esta noche.
Así es, muchísimas gracias, Strauss. Marquito.
Ah, pues igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche, que estuvo bastante interesante, con buenas elecciones en cuanto a los juegos de nuestra infancia, basados en series de animación, y pues igual los esperamos dentro de 8 días para el próximo Chocolonche, no sin antes recordarles yo también que el lunes hay Reset Cine y se va a poner bastante intenso. Pasen buena noche y recuerden que hay un asteroide merodeando por las cercanías, así que tengan miedo, mucho miedo.
Así es, entonces volteen al cielo y si lo ven muy cerca, pues nada más agáchense y tal vez lo esquivan.
Dicen que no hay peligro, pero si lo ven junto a su ventana, pues ya, valió.
Si hay peligro.
Delfín.
No, pues espero que se la hayan pasado hoy. Ya saben que nos pueden dejar ahí cuáles serían sus... La pregunta abierta se queda también para ustedes de tarea. ¿Cuál sería su mejor videojuego de caricaturas? Y pues ya saben que cualquier comentario también me lo pueden dejar en mi Twitter, en @edicc1117. Y el viernes los vamos a esperar en Twitch. No sé si mañana vaya a hacer stream Emma. Igual y ahí armaremos otro de Hearthstone o de Overwatch o de StarCraft. Pero pues el viernes los esperamos, ya saben, en Twitch, en ResetMX Oficial a partir de las 6. Vamos a sacar las partidas. Todavía no nos decidimos si Chivalry o unas partidas de StarCraft, que también pues... Se expande la invitación a mis compañeros aquí presentes por si le quieren entrar. Ahí los esperamos.
Chivalry, vamos a romper cabezas, sí.
Bien, entonces muchísimas gracias, Eduardo. Ice.
No, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que el programa lo hacen ustedes, muchachos, los que nos están escuchando, y nos dan vida a nosotros. Entonces, pues gracias por todo. Y aquí vamos a estar el próximo miércoles en nuestro Chocolonche. Comentarios, ideas, sugerencias, troleos, @ice_player. Ahí, ya saben, muchachos.
Gracias, gracias, Ice. Pues esto es todo. Se despide aquí su host Gabriel Cruz, alias El Choco, en el lonchecito número 249.
Rumbo al 250.
Estamos a uno a 250.
En una semana.
En una semana, digamos, número 250, igual, y hay regalos, entonces, no sé, tengo que planearlo, pero solo así que hay que festejarlo, que es muy padre convivir con ustedes, los podescuchas, y también con este staff durante tantos episodios. Entonces, pues, a ver qué planeamos para este 250. Por lo mientras, pues, no queda más que agradecerles su eterno escuchamiento, ya que quiero ocupar palabras como Eduardo. Entonces,
es por recordarme. Es que esas son palabras que se manejan en las profundidades del mar.
Las profundidades, sí, sí, sí.
Del mar. Exacto. Aquaman y yo nos entendemos.
Entonces, muchas gracias a todos los valientes que se quedaron escuchándonos, gracias a Omar, a todos los desconocidos, y a Nelly, que también estuvo aquí oyéndonos. Entonces,
Giovanni Rivera.
A Giovanni también. Saludos, Giovanni, gracias por estar con nosotros. Y pues, listo.
Despedida a Nelly.
Despedida a Nelly. A ver, tú, Marco, despídete, Nelly.
Nelly, adiós.
Muy bien, Marco.
Nos vemos en el lunes.
Pues después,
Marquito.
Despedida.
No pueden levantarme una denuncia por acoso, ¿verdad?
Una despedida macabra de Marquito ahí. Pero...
¿Perturbadora?
Sí, sí, sí.
¿7 despedidas perturbadoras de Marquito?
Así es.
Bueno, después de lo del asteroide, pues ya. Ya vale.
Así es. Pero pues bueno, esto es todo por esta nochecita. Así que nos esperamos la próxima semana. Recuerden, miércoles a las 10 de la noche. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.